Tenemos que hacer una proyección anual de todos los pagos internacionales.
¿Cómo lo hacemos si las regulaciones están cambiando?
Para esos retos financieros, conéctate con Monex, porque desde hace 40 años nos preparamos para el mundo financiero siempre cambiante. Gracias a nuestras herramientas financieras, asesoría, estrategia y productos para disminuir riesgos. Con Monex, logra tus objetivos. Monex, 40 años.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Levántate, tómate un respiro e infórmate. Antes del análisis hay que saber todos los detalles. El compromiso de Fórmula contigo es muy claro. Antes del análisis a fondo, hay que prepararte con la mejor información. Y por eso estamos aquí.
Desde las 5:30 hasta las 7.
Con Manuel Peregrino. Por la mañana con Peregrino. Prepárate para comenzar bien tu día.
De la mañana con 30 minutos. Gracias por estar con nosotros la mañana de este jueves. En este jueves 28 de agosto de este 2025. Qué gusto poder saludarle, darle la bienvenida a través de las frecuencias de Grupo Fórmula en la República Mexicana, por supuesto a través de los diversos sistemas de Telefórmula en México, en los Estados Unidos, nuestro canal de YouTube y nuestras plataformas digitales. Muy buenos días. Bueno, vamos a comenzar con la información. Entre golpes, empujones, gritos e insultos, así concluyó la última sesión de la Comisión Permanente en la vieja casona de Jicotencatl. Todo comenzó porque la sesión fue suspendida, impidiendo que el senador y líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, hiciera uso de la palabra. Así que el priista subió a la tribuna y casi al terminar el himno nacional confrontó al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña. Comenzaron entonces los empujones, los golpes, mientras que la morenista Dolores Padierna trataba de separar al priista y al de Morena. Posteriormente, en conferencia de prensa, Alejandro Moreno aseguró que fue Fernández Noroña quien provocó la agresión. Por su parte, este señor Noroña negó que hubiera sido una confrontación porque dijo Noroña, él no respondió. Advirtió que denunciará penalmente a Alejandro Moreno y ya por la tarde llegó hasta la sede del Senado en Jicotencatl un ministerio público. Y no se le olvide que este señor tiene mucho poder como presidente del Senado de la República. Desafortunadamente, un personaje como él tiene todas las facultades de presidente del Senado y en esa facultad, aunque le queden muy pocas horas, pues va a poder, si no es que ya lo hizo, denunciar a Alejandro Moreno ante el Ministerio Público. Pero bueno, pues todos los hechos fueron verdaderamente públicos. Sara Pablo, adelante con la información. Buenos días.
Manuel, muy buenos días. Lo que era la última sesión de la Comisión Permanente del Congreso terminó en golpes, debido a que Morena y aliados optaron por modificar el orden del día y ya no hubo posicionamientos finales que se habían acordado. Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, se molestó, dejó su escaño y subió a tribuna para reclamarle a Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva. Mientras se entonaba el himno nacional, Alito intentaba hablar con Noroña, quien le pedía esperar. Enseguida empezó la discusión entre ellos. La diputada Dolores Padierna tomó del brazo al presidente de la mesa directiva para sacarlo de ahí. Vino el forcejeo, algunos empujones de ambos lados. Alito soltó el primer golpe cerca de la cara del morenista. «No me toques», gritó Noroña. «Te parto tu madre», decía el priista. Colaborador de Noroña se colocó enfrente de Moreno Cárdenas, quien lo aventó y ya en el piso lo golpearon. Alito soltó otro manotazo, mientras el diputado del PRI, Carlos Gutiérrez Mancilla, alcanzó a dar un jalón a la ropa de Noroña y le dio un manotazo mientras le gritaba cobarde.
Yeah.
Terminada la trifulca, en conferencia de prensa, el dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, dijo que se acercó a exigir a Noroña una explicación, que le dijera por qué cambió la agenda y, como lo empujó, se dio el altercado.
¿Qué hizo, como siempre, este barbaján, este patán, empujarme? Y ya les dije, es chiquito, hermano. Por eso lo exhibimos como loco es, un cobarde. Salió corriendo. Eso que dijo del primero que venga aquí, cobarde, para no dar la palabra, es un cobarde. Gritarle a una mujer que venga aquí para que le pegue dos chingadazos a ese cabrón y le enseñemos que a las mujeres se les respeta. Legisladoras de la República o mujeres. Porque si no lo educaron, aquí en el Senado lo vamos a educar. Porque es un cobarde.
Minutos después, en una rueda de prensa en el salón de sesiones, acompañado por el coordinador Adán Augusto López y otros legisladores, Fernández Noroña señaló que la agresión de Moreno Cárdenas y otros diputados del tricolor en su contra fue una acción premeditada y anunció de la presentación de denuncias penales para posteriormente iniciar el desafuero de los legisladores involucrados, entre ellos diputados que dijo no pertenecían a la comisión permanente y aún así asistieron. Informaron además que solicitarán medidas cautelares para el trabajador Emiliano González, que fue agredido por los priistas, a quienes llamó porros golpeadores.
El viernes vamos a convocar a sesión de la comisión permanente a las 9:30 solo para tocar este tema que es gravísimo y que no se puede dejar pasar de ninguna manera. Emiliano González y un servidor presentaremos denuncias por las lesiones y los daños a la propiedad, en el caso de Emiliano, de su equipo fotográfico.
Y explicó por qué solo se defendió y no pegó.
Pues no estamos en el barrio donde creció Alejandro Moreno.
El reporte que tengo por lo pronto.
Hágame el favor. Bueno, por la noche Alejandro Moreno, la noche de ayer, publicó en sus redes sociales un video insistiendo que se trató de una agresión directa del senador Gerardo Fernández Noroña, a quien acusó también de haber agredido a los senadores Lili Téllez y Federico Doring. En otros temas, Ulises Pinto Madera, apodado El Mamado o El Pinto, presunto integrante de La Barredora y segundo al mando del grupo delictivo, se convirtió en testigo colaborador de la Fiscalía General de la República. Juan Antonio Jiménez, adelante con el reporte. Buen día.
Gracias, Manuel. Muy buenos días. La Fiscalía General de la República otorgó un criterio de oportunidad a Ulises Pinto Madera, alias El Mamado, identificado como el segundo hombre de importancia dentro del cártel La Barredora, la cual era dirigido por el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena. Con ello, el implicado se convierte en una especie de testigo protegido, ya que debe de dar a la autoridad ministerial todo tipo de información para que puedan detener a gente de importancia dentro de este grupo delictivo. Pinto Madera permaneció bajo la custodia del Ministerio Público Federal de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada desde el pasado 23 de julio, ya que decidió negociar el alcance de las acusaciones en su contra a cambio de información sobre el grupo delictivo que opera en los estados de Tabasco y Chiapas y que controla las extorsiones, tráfico de drogas y migrantes con la complicidad de integrantes de cuerpos policíacos. La Fiscalía General de la República ha mantenido total hermetismo en torno a la situación jurídica de Ulises Pinto, luego de que fue detenido en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en Jalisco, desde donde operaba, ya que desde mediados del año pasado, en el 2024, rompió su alianza con Hernán Bermúdez Requena y generó una célula criminal que disputaba el control de los territorios al que fuera fundador de la organización. Es el reporte que les tengo, Manuel.
Muchísimas gracias, Juan Antonio. Bueno, con un llamado del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, a los encargados de las instituciones de seguridad de los 32 estados, a ya no culpar a otros de sus responsabilidades y a recuperar la paz en las calles, a ver si escuchan todos los secretarios, lo hicieron con atención los secretarios de Seguridad Pública de los estados ahí reunidos en la 31 Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Secretarías de Seguridad Pública que encabezó el secretario federal Omar García Harfuch. David Galván, te escuchamos con el reporte. Buenos días.
Manuel, muy buenos días. En un mensaje de último minuto que incluso obligó a detener las primeras notas del himno nacional, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, pidió a los titulares de las dependencias de seguridad en las 32 entidades federativas generar un acuerdo para recuperar las calles de las manos de la delincuencia y velar por la seguridad desde el ámbito local sin echar culpas a los otros niveles de gobierno. Enfatizó que los esfuerzos de la federación para coadyuvar y reforzar los estados del país más afectados por la violencia se ven limitados cuando no hay un verdadero combate a los delitos del fuero local.
Ha habido una vieja tradición de buscar a quién echarle la culpa. Vamos a buscar ahora la nueva tradición de asumir las responsabilidades que a cada uno de nosotros nos toca. Pero si lográramos sacar en esta reunión un acuerdo de decir vamos a ganar las calles, vamos a ganar cada una de las poblaciones, vamos a devolverle a nuestros estudiantes, a nuestras madres, a nuestros trabajadores la certeza de que viven en un ámbito de seguridad, y en eso nos vamos a comprometer todos.
Esto dijo tras concluir la 31ª Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública en su acto inaugural, que encabezó este miércoles el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch. Desde la sede de esta dependencia federal, ubicada en la zona de la Avenida Constituyentes al poniente de la Ciudad de México, el titular de la SSPC expuso los trabajos de esta jornada, enfocados en acciones de armonización derivadas de las reformas aprobadas hace poco más de un mes por el Congreso a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con nuevas atribuciones para la dependencia y la creación de una nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad pública.
Vamos a abordar temas fundamentales para fortalecer la seguridad de nuestros estados, como la conformación de los gabinetes locales de seguridad, los procesos en materia de desarrollo policial y certificación, la actualización del Sistema Nacional de Información y la regulación de los centros de comando y control.
Además de los encargados de las policías de todas las entidades del país, participó también en este encuentro el general Ricardo Trevilla Trejo, alto mando del Ejército Mexicano, quien habló del trabajo desempeñado por esta dependencia, desde el apoyo de sus tropas a las regiones con mayor presencia del crimen organizado, hasta el adiestramiento y consolidación de la Guardia Nacional, ahora bajo el mando de la Defensa.
Se apoyó con el reclutamiento y con la asignación del grueso de efectivos de la Guardia Nacional, los que después de entrar en vigor la Ley de Guardia Nacional fueron reclasificados en su totalidad a guardias nacionales, conformándose una base permanente de sus recursos humanos.
Manuel, muy buenos días.
Muy buenos días, David. David Galván, muchísimas gracias por este reporte. Un policía municipal de Mexicali, Baja California, y su hermano, hágame favor, fueron detenidos como presuntos responsables de la agresión en contra del periodista Jorge Eras ocurrido el martes pasado. Rocío Galván, te escuchamos con el reporte. Buen día.
Hola Manuel, te saludo desde Tijuana, te mando un abrazo y te informo con relación al caso del periodista Jorge Eras, quien fue agredido justo hace 2 días por 2 individuos que lo golpearon. Hay anuncios por parte de la Fiscalía General del Estado en torno a la detención de 2 involucrados, uno de ellos un policía municipal de Mexicali en funciones, pero que estaba trabajando como escolta de un empresario. No se dijo el nombre del empresario, él está detenido, igual que un hermano de él. La policía llegó a ellos por medio de las imágenes de cámara y el vehículo color oscuro modelo 2016 en donde huyeron las personas que son responsables del ataque a Jorge Eras. Hasta el momento la fiscalía no ha establecido las causas por las cuales fue atacado el compañero periodista. También informó la fiscal Marielena Andrade que está custodiado por agentes de la fiscalía protegiendo su vida. Hasta el momento esta es toda la información que se tiene. Queda por aclarar cuál fue el motivo del ataque y pues la detención de las 2 personas que fueron los agresores, porque el policía al parecer lo que hizo fue conducir el vehículo, esperarlos y luego darse a la fuga. Es la información, Manuel.
Pues muchísimas gracias. Gracias, Rocío Galván. Una acción rápida basada sustancialmente allá en Mexicali por el seguimiento de las cámaras, de las personas que fueron ubicadas agrediendo a este periodista. Bueno, pues qué bueno que fueron detenidas y no llama la atención. No llama la atención porque pues normalmente es gente del poder, normalmente son policías, ya sabe. Gente que tiene poder, la que agrede a los periodistas, la que agrede en general, en fin, pues no se rompe rompe la dinámica de estos hechos. Bueno, la Secretaría de Salud de Tamaulipas denunció un presunto quebranto de 343 millones de pesos durante el sexenio del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca, en el que también son señalados exfuncionarios estatales. Daisy Herrera, nuestra compañera de Grupo Fórmula, a ver, te escuchamos con el reporte. Adelante, Daisy.
Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días. El gobierno de Tamaulipas presentó denuncias formales contra el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca por un presunto desvío de 343 millones de pesos. Se señala directamente al exgobernador de haber beneficiado a los hermanos Carmona Angulo con contratos millonarios. De acuerdo a las investigaciones que revelaron los funcionarios del gobierno de Tamaulipas, los hermanos Carmona Angulo fueron beneficiados con contratos por 500 millones de pesos a través de dos empresas. De este monto, nunca se comprobó el pago de 157 millones. Sin embargo, tampoco hubo ningún mecanismo legal por parte de estas dos empresas para cobrar el dinero. Se presume, por el modus operandi, un quebranto a las finanzas estatales y federales. Exfuncionarios cercanos a Cabeza de Vaca habrían operado este esquema de contratos inflados, beneficiando directamente a las empresas ligadas a los hermanos Carmona, Manuel. Señalarte finalmente que los funcionarios señalados en estas denuncias, además del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca, es la extitular de la Secretaría de Salud, Gloria de Jesús Molina Gamboa, el subsecretario de Planación y Vinculación Social, Horacio Garza Rojas, el subsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud, Alejandro Aguilar, y Román Castillo Airola, director de compras del Gobierno del Estado, todos ellos funcionarios en el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca, Manuel.
Gracias por el reporte, Daisy. Daisy Herrera, allá en Tamaulipas. Bueno, ¿en qué vamos a andar en la música, Sofía Enríquez? Hola.
Hola, Manuel, buen día. Hoy vamos a escuchar a Juan Gabriel.
Hasta que te conocí.
Un día como hoy, 28 de agosto, pero de 2016, falleció Juan Gabriel. Alberto Aguilera Valadez falleció en Santa Mónica, California, a los 66 años, una noche de domingo, y según la familia, fue una muerte repentina. El viernes, dos días antes de morir, Juan Gabriel dio en Los Ángeles el que sería su último concierto. La causa oficial de muerte fue un infarto agudo al miocardio. Una semana después de su muerte, el Palacio de Bellas Artes abrió sus puertas para que, según cifras oficiales, más de 700.000 personas pudieran despedirse del Divo de Juárez. Una urna de madera fue colocada por su hijo en el vestíbulo un lunes, poco antes de las 5 de la tarde, y fue retirada 27 horas después. México despidió a un ídolo justamente ahí, en el mismo lugar donde en 1990 se rompió el estereotipo que decía que los conciertos en Palacio de Bellas Artes serían solo de música clásica. Así que a 9 años de su muerte, hoy nos acompañará la música de Juan Gabriel. Gracias, Manuel. Que tengan buen día.
Muy bien, Sofía Enríquez, muchísimas gracias. En eso vamos a andar en la música. Vámonos a la primera de deportes. Betsabe Rosales, hola.
Hola, Manuel, muy buenos días. Muy buenos días, amigos. Vámonos con la información deportiva porque ayer, bueno, lo mencionábamos, Checo Pérez vino a la Ciudad de México después de este gran anuncio con la escudería Cadillac. Habló con los medios de comunicación, evidentemente, sobre este nuevo proyecto. Fue muy claro, fue muy sincero, fue muy realista. Sería el último proyecto en su carrera dentro de la Fórmula 1. El contrato es por 2 años, es multianual, por lo que también está considerado a un largo plazo. Así que, bueno, veremos cuánto tiempo dura Checo Pérez en Cadillac. Él explica más a fondo cómo va a ser esta dinámica con el equipo estadounidense. Recordar, no va a estar peleando las primeras posiciones como lo hizo en Red Bull, va a estar en un trabajo más de desarrollo de este nuevo monoplaza con este equipo que debuta en la Fórmula 1. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Sergio Checo Pérez, parte de lo que mencionó ayer aquí en la Ciudad de México.
Les dije que nos volveríamos a ver y se los cumplí. Para mí eso, se los digo, ¿no? Son una de las principales razones por las cuales regreso, por las cuales quiero cerrar muy bien mi carrera. Y les diría en esta etapa que disfrutemos mucho, que se nos va a ir muy rápido, que ahora sí es el último stint. Veo este proyecto como mi último gran proyecto que puedo hacer en la Fórmula 1, ¿no? Y lo quiero dar todo, quiero... Que ese proyecto sea súper exitoso y bueno, tengo una gran responsabilidad de hacerlo. Consciente de que va a ser un inicio duro, va a ser un inicio donde difícilmente podamos sumar puntos, pero es un proyecto a largo plazo, ¿no? Y bueno, todo dependerá, yo creo que en el progreso, en la motivación que encuentre, yo creo que si logro encontrar el entorno donde esté muy motivado, regreso con 100% de dedicación. Entonces no estoy pensando en el tiempo ni en los años, sino en hacer este proyecto exitoso. Entonces esto no sé en cuánto tiempo voy a hacer.
Así que bueno, en las palabras de Checo Pérez, que de inmediato, bueno, ya va a estar programando su visita a la fábrica del equipo estadounidense para ir viendo precisamente todo el tema del monoplaza. Como lo mencionábamos aquí, él lo reafirma. La ventaja es que en 2026 viene además nuevo reglamento y este equipo, al empezar desde cero, viene ya con pues enfocado en estas estipulaciones de 2026. Prácticamente todos los equipos van a tener que adaptarse a las nuevas regulaciones y esto lo convierte en un momento idóneo para el debut de la escudería y por supuesto para el trabajo de Checo Pérez en este equipo. Por ahí también mencionó que Max Verstappen fue el primero en mandarle una felicitación después de que se dio a conocer su incorporación con Cadillac. Habló también por ahí de Red Bull, se dijo sin rencores, señaló que tiene un lugar importante en su corazón porque evidentemente cambió por completo su carrera. Al final, bueno, las cosas no se dieron como se esperaban, pero vaya que tuvo éxito con esta escudería, puso su carrera prácticamente en otro lugar totalmente distinto en el que solía estar y bueno, esto lo hace sentir orgulloso de haber pertenecido a una de las eras más victoriosas de Red Bull. Y también habló de la salida de Christian Horner, no se metió en polémica, simplemente menciona que bueno, como todo en la vida hay ciclos y se cerró uno muy exitoso con el directivo austriaco, ha dado todo por el equipo, se reflejó en tantos años de trabajo con la escudería y ahora a comenzar una nueva etapa. También adelantó que bueno, él ya había adelantado esta situación de los monoplazas y de que les costaría bastante con el segundo auto, que tiene que adaptarse el estilo de conducción al de Max Verstappen. Así que bueno, pues muchas cosas la verdad es que comentó Checo Pérez, pero evidentemente pues sí, recalcar lo que menciona y poner los pies en la tierra, es una escudería totalmente nueva, empezada de cero, son los primeros pilotos en la historia de esta marca que es una muy representativa en el automovilismo y evidentemente no va a ser fácil la temporada de debut, la de 2026, porque hay muchas cosas que evidentemente no se tienen conocimiento al empezar desde cero, pero bueno, pues tienen ahí el trabajo de Checo Pérez y Valtteri Bottas para poder tener un buen debut y un buen desarrollo, sentar las bases, vaya, para que este equipo pueda aspirar a grandes cosas en un tiempo, esperemos, no muy lejano. Y vámonos con el béisbol de la Liga Mexicana, porque ayer los Guerreros de Oaxaca terminan venciendo a Piratas de Campeche por pizarra de 5-3 en el sexto juego en el Parque Eduardo Vasconcelos. Una gran apertura del norteamericano Miller Hogan. Las primeras carreras llegaron en la alta del quinto inning con cuadrangular solitario de Félix Pérez y sencillo remolcador de Cristian Ibarra, impulsando al plato a Brett Overbach. También rally de 3 en la alta de la octava con cuadrangular precisamente del norteamericano, se llevó consigo a Félix Pérez y Francisco Peña para poner el juego 5-0. Posteriormente, Guerreros en la baja de la octava apretó un poco el encuentro con cuadrangular de 3, pero no les alcanza y se queda entonces con la victoria el conjunto de Guerreros. Hoy el séptimo juego, se empata la serie, hoy obligado, hoy ya hay un finalista, séptimo juego y definitivo a partir de las 7:00 p.m. Abridores por Campeche, Shoito y por Oaxaca, Luis Miranda. Así que bueno, ya lo mencionábamos, la final de la serie de campeonato de la zona sur inicia el sábado, y en la zona norte hoy el sexto juego entre Algodoneros de Unión Laguna y Charros de Jalisco desde el Estadio Revolución, 7:30 de la noche, con los abridores Luis Iván Rodríguez por parte de Jalisco y de Algodoneros Ricardo Sánchez. Recordar nuevamente, si Charros gana, entonces se iniciaría el sábado, si Algodoneros alarga a 7 juegos, entonces la serie en el norte inicia el domingo. Así que bueno, pendientes de que ya se definan por lo menos una serie de campeonato en la Liga Mexicana de Béisbol. Y en el tenis, en el US Open, resultados del día de ayer con el serbio Novak Djokovic, que termina venciendo al estadounidense Zachary Svaya en 4 sets de 6-7, 6-3, 6-3 y 6-1, igual a récord de 191 victorias en canchas duras en Grand Slam que ostentaba nada más y nada menos que Roger Federer. También se convirtió en el tenista con más apariciones en una tercera ronda de un Major, con 75, una más que el suizo. Carlos Alcaraz, por su parte, vence a Mattia Bellucci en 3 sets de 6-1, 6-0 y 6-3. Logra su victoria más rápida con 1 hora y 36 minutos. Se convierte en el quinto hombre en esta era de abiertos con mejor porcentaje de victorias en Grand Slam. Supera a Rod Laver y suma 8 victorias al hilo. Hoy Jannik Sinner a las 10:40 enfrentará a Alexei Popirín, y Alexander Zverev a las 5 contra Jacob Fernley. Y con las damas, ojo a Renata Zarazúa, porque hoy entra en actividad con Diane Parry, la francesa, 11:50 de la mañana. Veremos si Renata Zarazúa continúa avanzando en este US Open, Manuel.
Muy bien, muchísimas gracias, Betsabe.
Muchas gracias, Manuel.
A ver si no le da la vuelta a Campeche, ¿eh?
A ver si no le da la vuelta a Campeche
con la victoria de anoche. Pues muy bien por los campechanos, que ahí andan de regreso después de muchísimos años de tener ahí una participación bastante regular en la Liga
Jalisco,
de Béisbol, ¿no?
También,
y Jalisco también. Bueno, pues a ver si no le dan la vuelta. En fin, bueno, está buena la postemporada del béisbol en México. Gracias, Betsabe.
Gracias.
Vamos a pausa, 5:56 de la mañana. Vamos a regresar luego del corte para escuchar las voces de quienes han hecho la noticia en las últimas horas. Volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
6 AM por la mañana. Por la mañana con Peregrino.
Las 6 de la mañana, gracias por estar con nosotros. Reiterar el saludo a través de las frecuencias de Grupo Fórmula en la República Mexicana. Gracias por permitirnos acompañarle, decirle muy buenos días a todas y a todos. Gracias por escucharnos. Donde usted nos escuche, está preparándose en su casa, ya va de camino al trabajo, adelantó quizá para hacer ejercicio su salida de la casa. Bueno, pues aquí estamos. Muchísimas gracias a través de las plataformas digitales de Grupo Fórmula, nuestro canal de YouTube y por supuesto los diversos sistemas que Telefórmula nos permiten saludarle y decirle muy buenos días a todas y a todos en México, en los Estados Unidos. Bueno, así comenzó el pleito en la tribuna de la vieja casona de Jicoténcatl durante la última sesión de la Comisión Permanente, cuando Alejandro Moreno, el líder nacional del PRI, y Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, se enfrentaron porque el morenista dio por concluida la sesión a pesar de que la oposición había pedido el uso de la palabra, lo que fue considerado una falta de respeto. Dándole el himno nacional a capela, porque por alguna razón pues no había música. Pues Alejandro Moreno empieza a reclamarle a Gerardo Fernández Noroña precisamente el uso de la palabra, el que ya le negaron, ¿no? En algún momento, y ahí queda muy claro, viene un movimiento de manos de parte de Gerardo Fernández Noroña que da la impresión es lo que acelera a Alejandro Moreno y le pues, hace pensar que lo está agrediendo. Es un empujón, digamos, si usted quiere, leve. Y después viene pues toda la respuesta que hace Alejandro Moreno precisamente en contra de Gerardo Fernández Noroña y otro diputado también, que ese sí le da sus apes para que vea al señor Fernández Noroña. La respuesta, ¿qué va a hacer? Lo van a desaforar, es lo que dicen. se supone que hay libertad de expresión, no para que se den de golpes, sino para que puedan hablar, sino para que puedan decir, para que puedan reclamar lo que han reclamado los priistas, lo que han reclamado los panistas. Y durante todo el año que ha sido presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña ha impuesto su ley, una ley poco educada, una ley poco presentable, una ley poco amable, pero solamente él puede ser así, solamente ellos pueden ser así. Ahora, como dice La Jornada en su rayuela, sí, el desafuero contra el presidente del PRI será la mejor respuesta a la violencia. Si la violencia verbal es la que utiliza permanentemente, por ejemplo, el señor Fernández Noroña, pero de esa no se va a hablar. Qué vergüenza ver a algunas personas ayer, qué vergüenza. Abrazos solidarios, hermano, abrazos solidarios a Fernández Noroña. Qué cosa. Antes del pleito en la tribuna, el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, afirmó que los gobiernos de Morena no han sabido combatir al crimen. Ustedes los fueron a abrazar, por eso uno se encabrona. Eso es lo que dijo Rubén Moreira.
No llamen traidor a nadie porque somos compatriotas. Por eso estamos molestos. Porque ustedes no saben lo que es combatir el crimen. Ustedes los fueron a abrazar. En eso dejamos las vidas de nuestros familiares. Por eso uno se encabrona así. Y el que esté molesto, díganoslo. Porque yo sí les puedo decir, punta de narcos, va a empezar a ti, cabrón.
Efectivamente, palabras de Rubén Moreira. Bueno, vamos a comenzar también, vamos a ir a pausa y vamos a comenzar la revisión de la prensa en la República Mexicana. Fotografía del momento de los empujones está en muchas publicaciones de la prensa en el país. Ahí lo vamos a comentar también, pero por lo pronto en Novedades de Yucatán dice: decesos por calor en la península ante el registro de temperaturas extremas. Autoridades federales alertan sobre riesgos de salud como la deshidratación y quemaduras solares. Dice que debido, es una nota de José Salazar, que debido a las temperaturas extremas que se registran en la península de Yucatán, han sido hospitalizadas 150 personas, de las cuales 3 perdieron la vida, según el reporte de la Secretaría de Salud Federal, con corte al primer semestre. Y ahí están también registrados, no solamente en Yucatán, lo dice el Novedades, sino también en Sonora. ¿Se acuerda? El Imparcial de Sonora ha estado registrando el número de personas que mueren o han muerto por calor. Bueno, vamos a pausa, estamos por la mañana, volvemos.
6:08. Por la mañana, con Peregrino.
Seguimos escuchando las voces de quienes han hecho la noticia en las últimas horas. Seguimos con la información que se generó ayer en el Senado. La senadora del PAN, Lili Téllez, desde la tribuna dijo que la presidenta Claudia Sheinbaum no la intimida. Esto en relación a la declaración que hizo Lili Téllez a la cadena Fox News, donde se pronunció porque el gobierno de los Estados Unidos pudiera intervenir para controlar al crimen organizado. Escuchemos a la senadora Lili Téllez en el Senado.
Desesperadamente, Sheinbaum pretende desesperadamente, lo repito, que yo no hable aquí en México y menos en el extranjero. No quiere que hable sobre el fin de las libertades, la destrucción de las instituciones republicanas y la captura criminal del Estado que ha orquestado López Obrador y que ejecuta por libreto su encargada de despacho, Claudia Sheinbaum.
Permítame un momento, senadora.
Se ofenden por una entrevista.
No voy a poner ningún orden porque no me permite la oradora poner orden. Así es que...
Se ofenden por una entrevista que di en un medio estadounidense en el que expresé, como lo hago ahora y lo reitero, la necesidad de la colaboración y la asistencia de los Estados Unidos para derrotar al crimen organizado en México.
La senadora Lili Téllez, posteriormente desde su escaño, la propia Lili Téllez interrumpió la participación del coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, lo que provocó el enojo de Gerardo Fernández Noroña, quien le pidió a Lili Téllez que ella no tenía derecho a hablar, le dijo esto.
Hacer uso de la...
Voy a actuar siempre institucionalmente, así que la exhorto a usted.
Guarde silencio, que no tiene el uso de la palabra. Termine, senador López Hernández, deje de interrumpir. Usted no tiene derecho a hablar. Quiere hacer uso de la palabra, pida la palabra.
En fin,
El presidente del Senado, el educadísimo presidente del Senado. Bueno, confirmado, el senador Néstor Camarillo, quien el pasado lunes renunció al PRI, ayer se incorporó a la bancada de Movimiento Ciudadano. Así lo anunció Clemente Castañeda, coordinador de MC en el Senado.
Movimiento Ciudadano está de manteles largos el día de hoy. Que la bancada naranja está creciendo y consolidándose, por supuesto, como la alternativa que necesita México. Hoy queremos hacer de su conocimiento que le hemos hecho una invitación al senador Néstor Camarillo para que se incorpore al grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano y afortunadamente ha aceptado esa invitación.
En un videomensaje, Xóchitl Gálvez, excandidata presidencial del PAN-PRI y PRD, acusó a la presidenta Claudia Sheinbaum de mentir al afirmar que es insólita la reducción de la pobreza, como lo informó el INEGI.
La primera mandataria debe reconocer que la pobreza ha bajado sistemáticamente desde la administración de Ernesto Zedillo, quien inició la entrega de apoyos económicos directos a través del programa Progresa. Esta política fue retomada por el expresidente Vicente Fox con el programa Oportunidades y también replicada por los siguientes gobiernos, incluido el actual. Por ejemplo, durante la administración de Vicente Fox, 8.6 millones de mexicanos dejaron de vivir en pobreza extrema, es decir, 4 veces más que el registrado de 2018 a 2024, que solo fue de 1.7 millones de personas.
Bueno, pues ahí está la explicación que hace Xóchitl Gálvez. Bueno, esta semana enterramos al ominoso Poder Judicial, aseguró la ministra Lenia Batres al ofrecer su informe de actividades que ella misma se organizó en el Museo de la Ciudad de México y al que asistió Hugo Aguilar, quien a partir del próximo lunes va a ser el presidente de la Suprema Corte. Recordemos que de 47 asuntos pendientes que dejó la segunda sala, de la cual formaba parte la ministra Batres, pues nada más 36 corresponden a la propia ministra.
En los últimos años vivimos una crisis del Poder Judicial, de este Poder Judicial que ahora se va. Un Poder Judicial comprometido con un proyecto desnacionalizante, faccioso, elitista, ciego ante la injusticia social y autocomplaciente ante su desbordada corrupción, nepotismo, tráfico de influencias. Esta semana enterramos a este ominoso Poder Judicial.
Policías municipales de Tochtepec, en Puebla, evitaron que pobladores lincharan a dos jóvenes quienes presuntamente asaltaron a un cuentaviente en la comunidad de Chipiltepec a bordo de una camioneta. Los presuntos asaltantes dijeron que los habían obligado a cometer el robo.
Hablen, porque si no vamos a bajar y los van a quemar.
Los
van a
quemar.
De la cárcel. Nos obligaron. ¿En serio?
¿Pero quién es?
Uno de acá de San
Juan de Copiento. ¿Vienes de Copiento? ¿De dónde vienes?
De aquí, del centro. ¿De aquí, de la plantita para arriba?
¿Eres de aquí? ¿De Chipiltepec?
No, de Cuapi.
¿De Copiento?
Es que nos están obligando, neta.
Por eso, Pequito obligó.
Bueno, Guillermo Valencia es el dirigente del PRI en Michoacán y anda regalando las llamadas memomochilas, que dice, pues no solo son de uso escolar, sino también para guardar, dice él, las caguamas.
Estas son las memochilas, vean, tienen su cierre, son de muy buena calidad, esas no son de ese plástico que se rompen, están bien hechas, cabe lo poco y lo mucho, pero además quiero decirles que estas no tienen un diseño escolar, sino es un diseño rudo para el trabajo. ¿Por qué? Porque están diseñadas para guardar, pensando sobre todo en mis amigos, los trabajadores de la construcción, guardar estas, mira, que quepan bien, que vayan protegidas, bien protegidas. Ahí disculparán, casi no están frías.
Están como tobillo de albañil.
Están ahí.
Bueno, Correos de México suspendió temporalmente los envíos postales y de paquetería hacia los Estados Unidos. Esta medida se implementó porque a partir de mañana van a pagar impuestos todos los paquetes con un valor inferior a los $800 y será aplicada a todos los países sin excepción. Correos de México informó que la suspensión va a estar vigente mientras se definen los nuevos procesos operativos, cuánto van a cobrar, en fin, si es que puede haber ahí alguna negociación, pero bueno, pues es una medida impositiva por parte de los Estados Unidos. En otro tema, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, se reunió con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, con el propósito de fortalecer la coordinación y atraer nuevas inversiones que generen nuevos empleos. El encuentro tuvo lugar en el Palacio de Gobierno de la ciudad de Toluca. En más información, bueno, la señora Beatriz Gutiérrez Müller quedó fuera de la elección del nuevo rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de la UAP, al no asistir a la entrevista con la Comisión de Auscultación a la que ayer estaba citada, pues entonces no será rectora de esa universidad. Y la Secretaría de Salud Federal anunció el inicio de una campaña de vacunación contra el sarampión en la Ciudad de México en colaboración con autoridades capitalinas y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. La inmunización está dirigida a niñas y niños de 6 meses a 9 años, adolescentes, personas adultas entre 10 y 49 años que no cuenten con un esquema completo de vacunación, así como a personal de salud, trabajadores del sector educativo o grupos considerados vulnerables. Y es que el doctor Krasenovich lo que nos ha dicho es que vacunas ahora sí hay pa' echar para arriba. Entonces, si usted tiene la duda de finalmente si está vacunado o no, hay una limitante, digamos que usted tiene de 50 años para abajo, tendría que hacerse o aplicarse esta vacuna. Si no lo recuerda, si tiene claridad en que le pusieron dos dosis de vacuna de la del sarampión, bueno, hace pues los años cuando uno estaba pequeño, bueno, pues entonces ya la libró. Ahora, tiene usted la duda y se pone otra, pasa absolutamente nada. No pasa absolutamente nada, la cosa es tenerlo. Bueno, ¿qué dice el diario de Morelos? Hoy el diario de Morelos allá en el estado está publicando que amenazan ruteros con usar armas, lanzan advertencia a la lanza del líder de los transportistas, a pesar de que violarían la ley y agravarían la situación de violencia. El líder transportista considera que sería una alternativa para frenar los actos de extorsión. Así las cosas, así que está... Pues el señor Dagoberto Rivera fue cuestionado por su declaración debido a que su propuesta solo agravaría la situación de violencia, pero pues se va a primera plana del diario de Morelos. Advierten con usar armas los transportistas, los ruteros. Diario del Istmo, bueno, explotan vehículos, acusan cortocircuito, alarma en patios industriales de Coatzacoalcos, varias unidades, varias naves quedaron ahí quemadas, cajas de tráileres. Un incendio se registró en el área conocida como de pensiones en la terminal refrigerada Pajaritos, lo que provocó que 7 unidades pesadas, incluyendo un tractocamión, un remolque, 5 cajas secas, quedaran completamente calcinadas. El siniestro se había originado alrededor de las 6:30 de la mañana de ayer, momento en que los habitantes de Nanchital y de la congregación Mundo Nuevo reportaron haber escuchado al menos 5 fuertes explosiones seguidas de una espesa columna de humo negro que fue visible a varios kilómetros a la redonda. Y ahí está la fotografía en el diario del Istmo. Bueno, ¿en qué andamos en la música, Sofía Enríquez?
Hola Manuel, hoy estamos escuchando a Juan Gabriel, porque se cumplen 9 años de su muerte.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
6:23 por la mañana con Peregrino.
Seguimos revisando la prensa en la República Mexicana. La jornada de Morelos, bueno, la jornada de Morelos dice en primera plana: iniciaron los preparativos para elegir al Poder Judicial en el estado con la firma de un convenio para la realización de diversas actividades en torno a la reforma judicial local. Los tribunales Superior de Justicia y Electoral iniciaron los preparativos para la elección de juezas, jueces, magistradas y magistrados del 2027. Ambos tribunales realizan acciones de formación académica, capacitación capacitación profesional, desarrollo científico, divulgación del conocimiento mediante actividades coordinadas con la Escuela Judicial, La Jornada de Morelos. El caso del ABC, ABC de Monterrey, bueno, se anticipa a sanciones, invierte Vitro 200 millones de pesos, la industria de Alcali, filial de Vitro, señalada en su momento por emitir contaminantes en su planta de García, se adelanta las exigencias ambientales y va a remover 4 chimeneas. Bueno, pues ahí está, viene esa inversión. Y le digo, la fotografía de los empujones ahí de Fernández Noroña con Alejandro Moreno. Y bueno, nadie pregunta, ¿verdad?, por Dolores Padierna, si está bien la senadora Dolores Padierna, diputada Dolores Padierna, senadora Dolores Padierna, si está bien porque queda en medio. Y pues me parece que también hay que preguntar y desear que esté muy bien, que después de todos los empujones por la posición en la que ella quedó, esté bien Dolores Padierna. Le mandamos saludos. Bueno, en lo que tiene que ver con el debate de Guamúchil, estancada la economía local pese a las compras escolares, una fotografía de un puesto donde se venden pues mochilas, backpacks, pues el establecimiento de Salvador Alvarado no ve un incremento en las ventas, están lejos de llegar a sus metas, ahí las cosas complicadas para el regreso a clases, dice el debate de Guamúchil. En todas las ediciones del debate, por cierto, una línea que tiene que ver con declaraciones de ayer del secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, y es que dice que el cártel de Sinaloa tiene varias cabezas, una pregunta que le hicieron por si el cártel estaba descabezado, y dice, bueno, pues está mermado por la detención de varios de sus líderes, pero tiene varias cabezas. Eso en todas las ediciones del debate. En lo que tiene que ver con el Diario de Chiapas, entrega Eduardo Ramírez Aguilar escrituras, dan certeza jurídica a familias. El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar subrayó el compromiso de su gobierno para que más chiapanecas y chiapanecos vivan en paz y tengan certeza jurídica sobre su patrimonio. En lo que tiene que ver con el Novedades de Quintana Roo, actualizan reglamento de ley de turismo, se busca armonizar la legislación estatal con los retos actuales del sector y garantizar la coordinación de los tres niveles de gobierno. A esto dedicada la primera plana del Novedades de Quintana Roo. El Informador de Guadalajara impulsa mejor movilidad y limpia de espectaculares en una de las avenidas que se presenta en primera plana hoy, precisamente de Guadalajara. Pues ahí hay varios, del Informador de Guadalajara, varios anuncios espectaculares con el letrero de clausurado. En la mira, la Fundación Guadalajara 500 plantea la necesidad de un ordenamiento de los anuncios espectaculares en la ciudad. Esta petición se alinea con la estrategia del gobierno del estado que busca limpiar y regular esta publicidad con la que se prioriza la seguridad y la estética urbana. En la imagen, la avenida Vallarta pasando periférico y le digo los anuncios, clausurado, 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 clausurado. Bueno, en la limpia visual. En lo que tiene que ver con La Razón, vámonos al norte del país, La Razón de Tampico. Bueno, La Razón de Tampico subió un 10% el costo de los útiles en la zona sur. El regreso a clases representa para las familias un golpe a la economía. Saldrá más caro surtir las listas de los precios, de los costos de los útiles escolares, de los utensilios, de lo que se va a utilizar, ¿no? De los artículos, ¿no? Los utensilios de los artículos escolares. Bueno, pues ahí está. El caso del AM de Guanajuato. Bueno, AM de Guanajuato, debaten a golpes. Es así, toma, por supuesto, el asunto de lo sucedido ayer y ya platicado aquí en este espacio y en pues, todos los espacios de Grupo Fórmula desde que estaba sucediendo en vivo y en directo ayer en la tarde. Estos empujones en el Senado de la República, se va a primera plana también del AM de Guanajuato. En lo que tiene que ver con el hidrocálido, pues lo mismo, Alito y Noroña, dice, se lían a golpes, madrazos, dice, la última sesión de la Comisión Permanente terminó a golpes, luego de que el senador del PRI Alejandro Moreno subiera a reclamar que no se le dio la palabra. Ahí la imagen, precisamente la fotografía de ellos dos discutiendo. Y llegó el sarampión, ataca a un bebé de un año, se activa el cerco sanitario. Le digo, un asunto de preocupación a nivel nacional, por eso la urgencia de la Secretaría de Salud en diversos estados de salud a nivel estatal y a nivel federal, o a nivel federal primero y después a nivel estatal en los diferentes puntos de la República Mexicana, de aplicar las vacunas contra el sarampión. Hay una crisis y todo esto se le debe a López Obrador, ¿eh? Todo esto es una responsabilidad de López Obrador, porque no le importaba tener vacunas, porque no le importaban los cuadros de básicos, porque no le interesaba eso, y sigue batallando esta administración, sigue batallando la administración de Claudia Sheinbaum para poder empujar, y para poder ponerse al día con toda esta circunstancia que tiene que ver con el asunto del sarampión. Así que, pues bueno, Ahí está ya también en esta preocupación del sarampión en el estado de Aguascalientes. En lo que tiene que ver con el Diario de Chihuahua, dejan 7 narcoataques a 14 estatales muertos. Vamos a ver esta información. La emboscada que sufrieron 10 agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal el domingo en Guadalupe y Calvo, en la que no hubo víctimas mortales, se suma a otros 7 ataques similares ocurridos desde el 2018, en los que sí hubo 14 policías abatidos y diversos lesionados. De acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado, en el 2018 y desde el 2018 así lo que va hasta lo que va de este año del 2025 han sido asesinados 122 elementos de la seguridad en la entidad que estaban en funciones. De estos, 36 formaban parte de las filas de la Policía Estatal, 37 de la Fiscalía General del Estado y 49 pertenecían a corporaciones municipales. Esto es el Diario de Chihuahua. Vamos ahora a Coahuila, no muy lejos. Bueno, procesan a dentista por muerte de niña. En abril de este año, menor de 4 años murió tras recibir anestesia. ¿Qué cosa? Consultorios dentales concentran el mayor número de quejas médicas. Expertos llaman a conocer si tienen alergias para evitar complicaciones. El juez Alfredo Ibarra vinculó a proceso a 2 odontopediatras por homicidio culposo por omisión tras la muerte de un paciente de 4 años. De acuerdo con la investigación, en abril de este año, los padres de la menor solicitaron un tratamiento dental en la clínica privada Cool Kids. El procedimiento incluía anestesia general, la cual fue aplicada el día acordado. Sin embargo, la paciente sufrió un shock anafiláctico que la dejó inconsciente. La niña fue trasladada de urgencia a una clínica particular al norte de Saltillo, donde finalmente se confirmó su fallecimiento. Bueno, pues ahí están enfrentando la responsabilidad estos odontopediatras, precisamente por no tener, pues, la capacitación adecuada para poder aplicar esta anestesia. En lo que tiene que ver con la voz de Michoacán, Michoacán reduce la extorsión, dice el secretario García Harfuch. Ayer, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal reconoció los avances de los resultados positivos de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, encabezada por Juan Carlos Oseguera, derivados de la efectiva aplicación de la Estrategia Nacional contra la Extorsión. Fíjese que son 6 los estados que concentran más o menos como el 80%, números cerrados, de extorsiones en el país. Desde el 6 de junio que comenzó esta Estrategia Nacional contra la Extorsión, pues se han estado aplicando pues operativos, se ha estado trabajando a través de los operadores que en el servicio de emergencia que tiene el gobierno federal, pues ayudan a la gente que solicita ayuda precisamente para poder tener capacitación adecuada en lo que tiene que ver con qué hacer cuando los están intentando extorsionar. Y efectivamente, Michoacán, uno de estos estados donde se ha estado trabajando, porque a lo mejor no les quedó de otra, a los estados, más que jalar y trabajar de la mano con Omar García Harfuch, pero pues ahí Michoacán, uno de los estados que se han estado trabajando por esto. El Mañana de Reynosa presentan denuncias contra exfuncionarios, lo que le informábamos hace un rato, acusa al gobierno de Tamaulipas al exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca y a la exsecretaria de Salud Gloria Molina Gamboa por presunto quebranto al erario por 343 millones de pesos. Frontera de Tijuana acapara Tijuana 35% de denuncias por extorsión. Lo mismo le digo, de acuerdo con el reporte del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, en lo que va del 2025 se han presentado en Baja California 67 denuncias formales de extorsión. Crónica de Baja California, allá en Mexicali, cae policía de Mexicali por agresión a periodista. Junto con su hermano fue detenido un agente municipal tras operativo llevado a cabo en el fraccionamiento Cantabria, donde se descubrieron armas y equipo táctico. Detenido este personaje. Y finalmente, el debate de Mazatlán. Bueno, Chávez, y se refiere al campeón, a J.C. Chávez, Julio César recibe reconocimiento por su trayectoria en el boxeo. Grupo ARE destaca los años en el boxeo de Chávez. El expúgil pues sigue firme, confía en la inocencia de su hijo, el Julio César Chávez Jr. Y ahí en la fotografía recibiendo este reconocimiento precisamente don Julio César Chávez. Bueno, pues ahí está la revisión de la prensa en la República Mexicana. Vamos a ir a pausa, por supuesto que tenemos mucha información adicional preparada para este jueves 28 de agosto de este 2025. Vamos a hacer una pausa y regresamos y tenemos, por ejemplo, esta idea. Supongo que usted ha ido al súper recientemente, al centro comercial, y de repente se encuentra, pues ya estamos, no estamos solamente encima de las fiestas patrias, y que si las trompetas, que si los vestidos patrios, pero también en las tiendas estamos viendo todos los aditamentos que tienen que ver para el Halloween. Peor, ya también están los artículos de la Navidad. De eso vamos a hablar luego del corte. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
6:38 por la mañana con Peregrino.
Hola amigas y amigos de Por la Mañana con Peregrino, soy Isa Rebollo, redactora de Pet Life, y hoy les voy a contar sobre lo complicado que es rentar una vivienda si tienes mascotas. Rentar en la Ciudad de México puede ser todo un dolor de cabeza, y quienes más lo resienten son las personas que viven con mascotas. Muchos arrendadores ponen como condición sin perros y sin gatos, lo que obliga a miles de familias a renunciar a un hogar o incluso a sus animales. Por ello, el Congreso capitalino aprobó una reforma a la Ley de Vivienda que prohíbe de manera explícita negar el acceso a la renta por tener animales de compañía o también por vivir con menores de edad. El diputado César Emilio Guijosa subrayó que no se invade la propiedad privada, por el contrario, se refuerza un principio básico, el derecho humano a una vivienda adecuada. La iniciativa fue promovida por la legisladora Diana Barragán, quien recalcó que estas restricciones han dañado la vida cotidiana de miles de capitalinos y, por ende, han incrementado el abandono de animales. Y las cifras lo confirman. 40% de los abandonos de mascotas se debe a limitaciones en la vivienda. Además, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, COPRED, advierte que una de cada cuatro quejas sobre vivienda tiene que ver con exclusión hacia familias con animales de compañía o con niños. El impacto es enorme. En la Ciudad de México, más del 61% de los hogares convive con un animal de compañía, es decir, la mayoría de los capitalinos consideran a un perro o un gato como parte de su familia. Por ello, esta reforma representa un cambio cultural. Reconoce a perros y gatos como seres sintientes y garantiza que nadie tenga que elegir entre un techo y su compañero de vida. Con esta medida, la CDMX se coloca a la vanguardia en derechos urbanos, porque un hogar no solo se construye con paredes, también con la compañía de quienes nos hacen sentir en familia. Recuerda que en PetLife MX encontrarás toda la información que necesites para el cuidado de tus mascotas. Hasta pronto y sigue disfrutando de tu mañana.
Gracias a nuestros compañeros de PetLife.mx, Isadora Rebollo. Gracias, como siempre. Saludos a todos allá en PetLife. Bueno, vamos a escuchar a Carlos Herrero, presidente fundador de Estrategia. Tiene que ver con lo que le digo, estas pues estrategias comerciales que tienen como objetivo incluso pues acelerar las ventas adelantadas que tienen que ver, por ejemplo, ¿con qué? Con la venta de productos para las fiestas patrias, la venta de productos para el Día de Muertos o para el Halloween, para quien usted quiera o para lo que usted celebre, ¿no? Y también para la Navidad. Así que vamos a escuchar esto que nos dice Carlos Herrero esta mañana.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Manuel? Un saludo para ti y para tu audiencia. Me ha sorprendido en los últimos años y en los últimos meses en torno a todo el tema de marketing cómo se van adelantando todas las festividades y cómo los productos, los adornos, etcétera, que corresponden a cada festividad, los alimentos, se van presentando 2 y 3 meses antes. En agosto se presenta Halloween, en septiembre se presenta el Día de Muertos, en septiembre se presenta también Navidad, y esto sucede en todos los países. La ciencia del marketing, que es la ciencia del valor de la marca en el mercado, ha entendido que los seres humanos, como consumidores y como clientes, estamos, por una parte, adelantando las fechas, adelantando el consumo que va adjunto a esas fechas, y por otra parte, estamos alargando el tiempo de consumo. Esto quiere decir que los seres humanos que tenemos la tendencia al consumo para nuestra calidad de vida, buscamos que esa felicidad, esa sensación de placer que nos da el consumo se alargue cada día más y esté más presente en nuestra vida. Y el marketing se está encargando, por su propia esencia e identidad, en promoverlo bien, en presentarlo bien, en llamarnos la atención y en cumplir su misión de que se compren los productos, se adquieran y eso nos pueda otorgar pues esos elementos que alegran muchísimo la vida, sobre todo en torno a fiestas determinadas y en torno a momentos determinados. Yo creo que esto está bien, siempre que estemos en un equilibrio de consumo y en un equilibrio de aceptación de lo que podemos comprar y consumir. Si se presenta antes o se presenta de manera alargada, es porque los productos tienen cada vez un mayor valor para nosotros y tienen cada vez un mayor interés en el tiempo. Esto ha generado, Manuel, y es muy interesante comentarlo con tu audiencia, ha generado lo que se llama el dream marketing, el marketing de los sueños. Soñamos con cada fiesta, con lo que trae, con lo que propone, con lo que nos ilusiona, y esas ilusiones ven cumplimiento en este marketing. Soñar no cuesta, soñar es muy importante y en la vida el consumo nos da calidad y con prudencia nos da una satisfacción muy importante. Así que bienvenido este dream marketing, este adelanto de fiestas, este adelanto de consumo y esta duración en el tiempo. Muchas gracias, un abrazo muy fuerte y esperando que todos disfrutemos las próximas fiestas que vienen a partir de septiembre y hasta enero, febrero y continúan durante el año. Un abrazo muy fuerte,
muchísimas
Manuel.
Gracias, para gracias, ti gracias, y para Carlos. Y efectivamente, pues efectivamente, aquí está registrado lo que nos está platicando. Seguramente usted ya lo vio en los centros comerciales, en las tiendas departamentales, etcétera. Muchas gracias al presidente fundador de Estrategia, esto que se llama el Dream Marketing. Bueno. Vámonos a la segunda de deportes, Betsabe Rosales, hola.
Hola Manuel, muy buenos días amigos. Vámonos con la información deportiva, porque después de esta polémica con Marco Antonio Ortiz, el silbante mexicano que volvió a pitarle al América y volvió a marcarle penaltis durante el juego del Atlas, bueno, hubo muchas críticas al respecto y la comisión de arbitraje ya ha compartido un comunicado donde externa su respaldo al silbante. Mencionar que las cifras, bueno, 7 penaltis en 6 partidos para el América. Y también este mismo silbante fue quien estuvo en esta polémica por pedirle su camiseta a Lionel Messi. Así que bueno, que señala la comisión de arbitraje, respalda plenamente las acciones tomadas por el silbante durante el encuentro. También mencionarlo, ya no comparten audios, pero sí comunicados innecesarios. Y me pregunta, porque bueno, si confían en él, pues que lo sigan poniendo como central y no pasa nada, ¿no? Como lo han hecho. Pero bueno, pues este respaldo también parece, pues no sé si hasta sospechoso, ¿no? Para tratar de quitarle un poco de críticas directas con el América, porque hay otros árbitros a los que no han respaldado y los han dejado solos cuando han estado en momentos de crisis, y tampoco ha explicado la comisión de arbitraje qué pasó con esas reuniones con el América. Recuerda usted, André Jardiné lo mencionó y nunca hubo tampoco un comunicado que explicara que esta situación se diera con el resto de los equipos o no. Así que bueno, ¿qué señala este comunicado? Marco Antonio Ortiz fue designado para este encuentro en virtud de su sobresaliente trayectoria, su consistencia en decisiones arbitrajes de alto nivel y su condición de árbitro internacional para representar, está contemplado para representar a México en la Copa Mundial de 2026. Cuenta con el respaldo absoluto de esta comisión y su historial en partidos relevantes que avala plenamente su capacidad para tomar decisiones en el terreno de juego. Durante el partido en mención, el árbitro tomó determinaciones basadas en el reglamento vigente, es lo que señala este comunicado. Recordamos, en este partido América Atlas de la semana pasada fueron 2 penales marcados, 2 que no marcó a pesar de ser jugadas similares, un gol anulado al Atlas por fuera de lugar y la expulsión de Aldo Rocha. Enfatizaron que el árbitro, bueno, tomó las decisiones tanto a favor como en contra de ambos equipos. Prácticamente el argumento de defensa es, bueno, se equivocó parejo, ¿no? Para los dos, y rechazan categóricamente la idea de que haya un favor favoritismo hacia el América. Las cifras, desafortunadamente, bueno, no indican lo mismo. El propio Silvante en su Instagram compartió también algunas palabras. Señala, todos tienen opiniones, algunos ideas, pocos cuentan con preparación y casi nadie posee el conocimiento, porque sin conocimiento eres simplemente una persona con una opinión. Así que, bueno, pues hablando ya el gato Marco Antonio Ortiz, a mí me parece que ya no debería de ser designado, porque, bueno, pues ya más allá de que no esté capacitado, que no me parece que sea el tema, es más porque ya no hay un tema de neutralidad y no se cumple con esta función de silbante, porque tanto estaría pensando quizás en quitarse esta presión mediática y también no marcarle quizá correctamente al América terminaría siendo injusto. Así que, bueno, pues la comisión de arbitraje, en todo caso, pensamos, lo estaría contemplando para el próximo clásico capitalino. Veremos si termina siendo designado o no, así que, bueno, pues lo respaldan. Y hablando precisamente de esta polémica, pues en los rojinegros del Atlas, Gustavo Del Prete habló al respecto precisamente sobre esta situación con el arbitraje. Fueron ellos los afectados y donde explotó toda esta situación en la jornada pasada. Así que, bueno, vamos a escuchar las palabras de Gustavo Del Prete.
Bueno, creo que nosotros nos debemos al juego. En esa parte no nos metemos, porque son cosas que te pueden jugar a veces en contra o a favor. Creo que nos ha tocado un poco más en contra este último tiempo, pero los árbitros también son seres humanos, se pueden equivocar o no. Creo que eso ya queda un poco del lado de ustedes, si se está hablando por algo es. Pero nosotros nos dedicamos a jugar.
Así que, bueno, claro, muchos errores nos tocan en contra y si hay críticas y señalamientos son por algo, es lo que señala el jugador de los rojinegros del Atlas. En el fútbol femenil, hoy culmina la actividad de la jornada 8 con el duelo entre América y Santos aquí en la Ciudad de México a las 7 de la noche en el Estadio Ciudad de los Deportes. Ya para culminar con esta jornada, vamos a escuchar a Itzel Velasco, arquera americanista que sufrió ya hace tiempo una rotura de ligamento. Le costó bastante regresar, pero ya está lista para estar en competencia con las arqueras, que vaya que tiene muy buenos elementos América Femenil. Vamos a escuchar a Itzel Velasco.
Que mañana tenemos que ganar sí o sí los 3 puntos para seguir en primer lugar de liga y pues ya después ir partido a partido con CONCACAF, con los que siguen de liga, para pues tenernos en los primeros lugares. Y ya después se nos viene el viaje a Panamá. Y creo que también pues es muy importante con CACAF, porque el partido pasado pues lo empatamos, entonces tenemos que ir a todo, a ganar y a meter los máximos de goles posibles.
Bueno, hoy por mantener el invicto y el liderato en la Liga MX Femenil, América contra Santos, 7 de la noche. Y en la Leagues Cup ya está lista a la final. Los equipos invitados a la pelea por el título en este torneo, que tenía de invitados equipos de la Liga MX, el Inter de Miami con una gran actuación, un gran regreso de Lionel Messi, doblete del argentino, mete al Inter de Miami a la final. Vencen 3-1 al conjunto de Orlando en el Estadio Chase y estarán enfrentando a Seattle Sounders. Vamos a escuchar las palabras de Sergio Busquets, quien habla, por supuesto, de este gran despertar de Leo Messi.
Está claro que jugamos fuera de casa, que tenemos un viaje largo el viernes, pero con la ilusión de poder levantar otro título. Durante la temporada, durante el campeonato este, el equipo ha ido evolucionando bien. Como he dicho antes, es una pena, ¿no?, que muchas veces nos hacen goles muy fácil y damos esa facilidad que luego es muy difícil, ¿no?, darle la vuelta y recortar en 90 minutos, pero hoy lo volvimos a conseguir, lo vi muy bien. Está claro que salía de una lesión, de un tiempo inactivo, pero ya sabemos lo que es capaz Leo, de lo que puede hacer y hoy lo demostró una vez más.
Así que el domingo, Inter de Miami contra Seattle Sounders que termina venciendo a Los Ángeles Galaxy 2-0. Y en los playoffs de la Champions League, el Benfica termina con el sueño del Fenerbahce. El equipo del mexicano Edson Álvarez se va a tener que conformar con competir en la Europa League en esta temporada. Se queda con la victoria el Benfica, apenas 1-0, y deja fuera al equipo de José Mourinho de esta competencia. Mientras el Copenhague sí termina venciendo al Basel 2-0 y Rodrigo Huescas iba a estar participando en la Champions League. Hoy el sorteo, pendientes de cómo van a quedar entonces los cruces de esta primera fase. Y por supuesto en la Carabao Cup en Inglaterra, sorpresas que se dieron primero con el Fulham y el gol de Raúl Jiménez, que vuelve a anotar en Inglaterra, una gran anotación del mexicano. Se quedan con la victoria 2-0 ante el Bristol City y por supuesto la gran victoria de Grimsby Town, que empata en tiempo regular 2-2 con el Manchester United, y en la tanda de penaltis eliminan al gigante de Inglaterra, este equipo de la cuarta división, que fue pues una celebración totalmente enloquecida en cuanto falla el penal el jugador del Manchester, Ryan Mbeumo. La afición se vuelve loca y se baja, se mete a la cancha para celebrar con su equipo. Una celebración y una humillación total para el equipo del Manchester United, primer gran fracaso para Rubén Amorim, y apenas es el inicio de la temporada, Manuel, así que bueno, una gran historia de este equipo Grimsby Town en la cuarta división de Inglaterra, elimina de la Carabao Cup al Manchester United.
Qué cosa. Muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias, muy buenos días.
Muchísimas gracias. Bueno, vámonos con Juan Carlos Cruz, los espectáculos. Hola.
Buenos días, Manuel. Buenos días también al auditorio. Como lo mencionamos hace unas semanas, Carin León formará parte de los artistas que colaborarán con Bon Jovi para su próximo material discográfico, Forever Legendary Edition. We Made It Look Easy, Hicimos Que Pareciera Fácil, es el tema en el que participa el cantautor mexicano, el cual estará disponible el próximo 24 de octubre. Además de Carin, este material contiene otras 12 colaboraciones con artistas como Robbie Williams, Bruce Springsteen y Avril Lavigne, además de un tema inédito. Lamentablemente se informó la muerte a los 79 años del actor español Eusebio Poncela, recordado por protagonizar la película La Ley del Deseo de Pedro Almodóvar, entre muchas más. Aunque no se han revelado las causas de su muerte, figuras como Antonio Banderas han lamentado su fallecimiento. Este miércoles, el poeta de la canción, José María Napoleón, se presentó por 19ª vez en el Auditorio Nacional, en esta ocasión con su gira Napoleón Sinfónico por Siempre Vive. Por casi 2 horas, el cantautor deleitó a sus seguidores con éxitos como Pajarillo, Eres y por supuesto Vive. Al término de este show, el ganador de la OTI fue reconocido por su disquera con un grillo en Arte Huichol por haberse cumplido 55 años de lanzamiento de su primer disco. Por medio de un video en su cuenta de Instagram, la actriz Violeta Isfel confirmó que ya no será parte de la gira de los 2000 por siempre, asegurando que esta no fue una decisión que ella haya tomado. Hasta aquí los espectáculos, regresamos al estudio.
Muchísimas gracias, Juan Carlos Cruz. Bueno, y que no se le haga tarde. Deyanira Pérez Baena, la tendencia en esta mañana, déjame adivinar.
¿Qué crees?
¿Qué crees, cuéntame.
Es la tendencia del día de hoy? Pues ya sabemos este momento de ayer en el Senado, en donde al terminar la sesión de la Comisión Permanente, vimos a Alejandro Moreno, senador del PRI, encarar en la tribuna a Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva. Y pues bueno, ya hemos estado escuchando desde ayer qué fue lo que sucedió. Pero lo que quiero destacar son los memes, Manuel. Los memes que han estado presentando. Por ejemplo, ahí estamos viendo en la pantalla de Telefórmula, en donde vemos que al final de la transmisión de la señal del canal del Congreso está el reportero, está él transmitiendo, atrás está la pelea y abajo estamos viendo un capítulo de la serie de 31 minutos, esta serie chilena, en donde está Tulio al frente del noticiero, pues atrás está Juan Carlos Bodoque peleándose. Están esos memes también en redes sociales. Hay más, por ejemplo, ahí está este capítulo de la serie de The Boys y dice Alito Moreno viendo que ahora le cae bien a México por el cachetadón a Noroña, y así una cantidad de memes, Manuel, que hay sobre este momento en específico grande.
Muy bien, muchísimas gracias, Deyanira.
Gracias, muy buen día.
Bueno, mañana comenzamos en punto de las 5:30 a.m, hacemos una pausa y regresamos por la mañana desde los estudios de Fórmula Madrid con Ciro.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Trying to lose weight? It's time to try Hers. At forhers.com/foryou, you can access affordable, doctor-trusted weight loss treatments tailored just for you. These include oral medication kits or compounded GLP-1 injections. Through Hers, pricing for oral medication kits start at just $69 a month for a 10-month plan when paid in full upfront. No hidden fees, no membership fees. You shouldn't have to go out of your way to feel like yourself. Hers brings expert care straight to you with 100% online access to personalized treatment plans that put your goals first. Reach your weight loss goals with help through Hers. Get started at forhers.com/4You to access affordable, doctor-trusted weight loss plans. That's forhers.com/4You. forhers.com/4You. Paid for by Hims and Hers Health. Weight loss by Hers is not available everywhere. Compounded products are not FDA approved or verified for safety, effectiveness, or quality. Prescription required. Restrictions at forhers.com. Apply.